Así hablaba Juan Carlos Mediavilla hace 5 años.
Soy el juez de guardia de Baracaldo en este momento y soy además el juez decano de Baracaldo. Y en relación con este hecho y siguiendo una conversación que acabo de mantener con el excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues les quería manifestar que el Poder Judicial, sin perjuicio del cumplimiento estricto de sus obligaciones, pues quiere manifestar una sensación y un ánimo de tranquilidad. Y para ello también sería bueno que se procediera por parte de quien es competente para ello, que no es el Poder Judicial, a la modificación de la legislación actualmente vigente. No podemos estar entre situaciones que por un problema económico derivan en crisis como esta, que no es la primera vez que se produce, y en resultados tan trágicos como este. Es bueno, quizás sería bueno, que todos reflexionáramos y de una manera rápida y sin ninguna demora se procediera a la modificación de la normativa vigente a fin de que luego los jueces pudiéramos interpretar y aplicar la nueva normativa que nos permitiera atender de una mejor manera a estas situaciones.
Juan Carlos Mediavilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, buenas noches, ¿qué tal?
Así se dirigió hace 5 años a los medios de comunicación cuando, como juez de guardia, tuvo que acudir para ordenar el levantamiento del cadáver de Amaia Egaña. ¿Está orgulloso de aquellas palabras?
Bueno, yo creo que hay cosas que no le hacen a uno sentirse orgulloso. Ojalá no hubieran pasado y ojalá no hubiera tenido que decirlas. Creo que me tocó a mí, le podía haber tocado a cualquiera de mis 5.000 compañeros de toda España, pero me tocó a mí y bueno, creo que era un momento en el que teníamos que hacer algo. Yo creo que se hizo no por mí, sino por todos. Yo creo que todos sentíamos la necesidad de poner de relieve esa situación y de hacerla visible a todo el mundo. Y bueno, pues yo creo que fue un momento que cuadró así, fue una casualidad y por desgracia, pues por desgracia para la familia de Amaia, pues la tocó a ella y me tocó a mí.
Se notaba en su voz que estaba muy afectado y en ese momento optó por dar un paso al frente para dar la cara, pedir cambios frente al drama de los desahucios, pero usted sentía que no era algo suyo, que no era usted quien hablaba, que también, sino que hablaba en nombre de la justicia, del Poder Judicial.
Bueno, yo realmente nunca me ha gustado representar a nadie, bastante tengo con representarme a mí mismo, ¿no? Pero sí es cierto que yo en aquel momento, aparte de por la situación, cuando uno levanta el cadáver de una persona, pues obviamente no es nunca un momento agradable, pero aparte de por la situación que implicaba aquella tragedia, yo esa voz un poco entrecortada que mucha gente luego me achacó y me comentó, tenía también mucho que ver con que yo sí que era consciente de la trascendencia de ese acto de ponerme delante de aquella cantidad de cámaras y de micrófonos que había delante. Tenía que ser capaz de transmitir adecuadamente lo que quería transmitir, que era la realidad desde la perspectiva del Poder Judicial, y tenía que ser capaz de que nadie tomara aquello de una manera negativa, ni hacia el Poder Judicial, por supuesto, ni hacia mí, como a título individual. Los jueces y los magistrados, pues tenemos también un régimen disciplinario que, bueno, pues condiciona y limita nuestra libertad de expresión, y había que ser cuidadoso para que nadie sintiera que yo estaba criticando a nadie, sino que lo único que estaba haciendo era pues poner de relieve una situación real que se estaba produciendo en esta sociedad.
Al fin y al cabo, lo que usted decía es que así no se podía seguir. Y eso lo estaba viendo toda la sociedad también, ¿no?
Efectivamente, sí. Quizás lo que más llamó la atención de aquello no era el fondo, sino que fuera un juez, por eso digo, el que, bueno, pues tomara la palabra de aquella manera, ¿no? De manera inmediata a una tragedia y en la propia calle, sin una rueda de prensa institucional e institucionalizada, no siendo además un cargo dentro del Consejo General del Poder Judicial, nuestro órgano de gobierno, o ningún cargo ni siquiera representativo más allá del de un simple decano de pueblo, dicho con todo el cariño, ¿no? Un juez de la calle, en definitiva, el mismo juez que acababa de levantar el cadáver y que lo estaba levantando porque era el juez de guardia en aquel momento. Yo creo que todo aquello es lo que hizo pues que esa frescura y ese hecho pues novedoso pues tuviera un mayor alcance, si acaso.
Uh-huh. A usted ese suceso, ese día, ese caso, ¿le ha marcado mucho?
Sí, yo reconozco que sí. Me ha marcado porque para mí realmente lo duro, y lo dije en aquel momento, lo duro, por supuesto, lo trágico, esto no quiero que se pierda la perspectiva, lo trágico es que hay una persona fallecida, pero lo duro es que cuando yo entré en el domicilio de Amaya, tuve la sensación de que ese domicilio podía ser el de cualquiera de nosotros. Hay muchas veces que nosotros mismos, cuando tenemos, todos los que tenemos una profesión, pues que a veces te obliga a estar en situaciones desagradables y a estar en situaciones complicadas, pues siempre procuramos destensar esa profesión, pues acudiendo a que lo que donde nos toca actuar es en sitios un poco marginales, en situaciones un poco extrañas, ¿no? En cambio, este no era el caso. Este era un caso en el que no había manera de destensar esa situación. Esa era la casa de cualquiera, de cualquier persona de este país, de cualquier persona. No de una persona maltratada por la sociedad, no de una persona maltratada por la vida, que hay muchas que se ven abocadas a vivir situaciones dramáticas y eso no lo justifica nada, pero bueno, desde la perspectiva humana, uno pues se quita peso de encima cuando ve que hay algo más. No, es que esa persona era una persona como absolutamente cualquier persona de esta sociedad. Y cuando ya habíamos llegado a ese extremo, pues es obvio que la situación de dramatismo alcanzaba unos niveles de extensión potencial sumamente preocupantes.
Estaba pensando yo, fíjese, a raíz del caso de esta mujer de Elda, de Alicante, a la que ha asesinado su expareja, que había presentado varias denuncias previas, que había hecho todo lo que le pide las instituciones que haga, que denuncie una y otra vez y que no había sido protegida. Estaba pensando que quizás haga falta también un juez que salga del juzgado y diga que esto no se puede tolerar más. Digo, porque hoy, precisamente, se me ocurre que un caso como estos o los casos de asesinatos machistas pues todavía son causas sin resolver.
Bien, por desgracia es una lacra que tenemos en esta sociedad, como tenemos otras también, pero esta es una lacra muy dura y difícilmente comprensible para una persona, vuelvo ahí, para una persona normal, ¿no? ¿Cómo puedes hacer daño a la persona o a las personas, en este caso si es tu pareja, a la persona con la que decides voluntariamente compartir tu vida y con la que has compartido tu vida voluntariamente durante más o menos años, que incluso es la madre o el padre, en este caso la madre, obviamente, de tus hijos, de los hijos de ambos, ¿no? Eso es difícilmente comprensible. Lo que sí es cierto también, y en esto pues, es que el delincuente siempre va por delante. Es muy difícil evitar que un delincuente, cuando tiene claro que va a cometer el delito, es muy difícil evitar que lo llegue a cometer. Muy difícil. La prevención es sumamente difícil. Tendríamos que poner guardaespaldas a todo el mundo y aun poniendo guardaespaldas a todo el mundo, el delincuente iría por delante y cuando, como en este caso del que estamos hablando, porta un arma de fuego, podríamos correr el riesgo de que aparte de cometer el delito contra la persona a la que es su objetivo principal, se llevará por delante también al guardaespaldas. El delincuente va por delante y es muy difícil. Todos ponemos muchos medios, yo sé que se ponen muchos medios. Cuando ocurre algo como esto, podemos caer todos en la desesperanza de pensar que nunca es suficiente y es mejor tirarlo todo por la borda, pero no es así. Se va trabajando, vamos haciendo y tendremos que conseguir, conjugando muchos factores y no cayendo en la desesperanza ante situaciones como esta, pues que esto se erradique, si es que es posible, del todo.
Por último, Juan Carlos Mediavilla, me gustaría preguntarle, 5 años después, y volviendo al tema de los desahucios, ha habido cambios, diferentes administraciones han intentado poner medidas. ¿A usted qué le parece? ¿Son los cambios que reclamaba hace 5 años? ¿Cree que se ha reaccionado bien?
Bien, yo en este sentido me vas a permitir que rompa una lanza en favor de mis compañeros. Uh-huh. Que nadie se sienta ofendido también, de nuevo, ¿eh? Pero yo creo que aquí los que han reaccionado bien son los jueces. Gracias a la apertura, a los ojos que nos abrió, a la apertura de miras que nos abrió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo creo que todos los jueces hemos ido mucho más adelante de lo que han ido el resto de administraciones. Todas las administraciones han dado pasos, evidentemente, todas las administraciones han mejorado, han ayudado a mejorar la situación, los propios bancos han mejorado y ayudado a mejorar la situación, pero desde luego yo creo que todo esto ha sido a remolque de las resoluciones judiciales que iban declarando nulas unas cláusulas tras otra. Yo creo que han sido los propios jueces los que han ido declarando, primero se pensaba solo en el tipo de interés, luego ya en el vencimiento anticipado, estamos yendo a más, ahora mismo la cláusula suelo, ahora mismo el propio hecho del vencimiento anticipado, hay muchos, incluso los gastos de constitución de la hipoteca y de firma, los gastos de notaría y demás, todo eso se va avanzando en ello gracias a que los órganos judiciales cada vez van pues hilando más fino al analizar la abusividad de determinadas cláusulas que se imponían antes por parte de la parte contractual que tenía una situación de preponderancia, como eran en este caso los bancos. Yo creo que los órganos judiciales están dando pasos agigantados y nos quedan todavía por dar. Daremos, seguramente, estoy convencido de que todavía se pueden hacer más cosas y hay cosas que van a tener una muy difícil solución, pero que todavía nos estamos planteando y que nos tenemos que plantear, porque por poner un ejemplo, y no quiero con esto ir más allá de ningún sitio, si estamos asumiendo que ha habido una cláusula suelo que se ha aplicado indebidamente hace 5 años y que ha motivado el impago de la cuota de la hipoteca, ahora mismo no se resarce al deudor, en este caso al deudor hipotecario, devolviéndole aquella parte de cláusula suelo que no debió haber pagado porque era abusiva. Porque lo que sí que ha ocurrido es que como consecuencia de ese impago se ha ejecutado su vivienda y se ha quedado sin casa. Y a lo mejor si esa cláusula suelo hace 4 años no se le hubiera aplicado porque era abusiva, la cuota mensual hubiera sido mucho menor y entonces sí hubiera podido pagarla y no se le hubiera podido ejecutar. Uh-huh. Eso tendremos que dar una vuelta y tendremos que llegar a ver a dónde podemos concluir con esos temas, pero todavía no están cosas, pero de verdad, aunque todas las administraciones, por supuesto, y todos los poderes públicos y también las personas privadas, y en este caso los bancos, también han dado pasos, eso está clarísimo, yo creo que el Poder Judicial en este caso sí, los jueces, especialmente los jueces de primera instancia, han roto barreras de una manera muy clara.
Pues está muy bien que se reclame también y que se reivindique el papel clave de los jueces y de los juzgados en estos casos de desahucios. Juan Carlos Mediavilla, ha sido muy amable por habernos atendido. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Un saludo.